Dentro del programa Diapasón, Barrio Latino los espera los miércoles a las 7:50 de la noche y los jueves a las 3:30 de la madrugada.
Thank you.
En julio, el auditorium del Conservatorio Luisa D'Annunzio de Pescara realizó una serie de conciertos de la Academia. Los artistas fueron Fernando Caida Greco, violonchelo, Domenico Monaco en el piano y María Ángela Vacatello también en el piano. Tenemos con nosotros a Fernando Caida Greco, quien interpretó música de Bach, Britten y Neusel en su concierto, y le pedimos que nos hable sobre esta iniciativa.
Sí, bueno, digamos que la cosa interesante es que la Academia Musicale Pescarese trata de organizar conciertos que tengan un tema específico, y en este sentido mi concierto está basado sobre la obra de tres compositores que están conectados adentro del concierto con un sentido lógico, digamos, que no es el tradicional. Las piezas no se tocan una atrás de otra, sino que están conectadas y, en el caso de Bach, interrumpidas por fragmentos de la pieza de Neusel. El significado de este, digamos, programa, así como está hecho, es crear en el espectador la impresión, la sensación de participar en el concierto, cosa que es más que una sensación, es una realidad, porque se necesita una concentración de parte de la persona que oye igual a la que tiene el músico que está tocando las piezas, porque solamente basándose en su memoria el oyente puede conectar entre sí las piezas y en este modo darle un sentido al programa. El título de este programa es Canto e Memoria, y este es el argumento fundamental de todo el concierto, digamos. Lo que yo trato de difundir a través de conciertos como el de esta noche es la capacidad que tiene la música de desarrollarse a través del tiempo, y sobre todo la conexión que hay entre los varios compositores a través del tiempo, porque los compositores de hoy que escriben música de calidad, y hay compositores hoy que escriben música de calidad, siempre tienen una conexión con una tradición del pasado. Y sucede lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando, desarrollando nuestra vida, nos encontramos a seguir una línea que nos viene del pasado, de nuestras orígenes geográficas e históricas. Ninguno puede hacer a menos de este pasado, porque también a nivel inconsciente este pasado es algo que existe en nuestra vida. Y la música es igual. Nosotros comprendemos, tenemos la posibilidad de comprender las obras del presente porque tuvimos la posibilidad de escuchar las obras del pasado. Y escuchando esta mezcla, el oído mismo del oyente crea estas conexiones y no solamente aprecia lo que estas piezas comparten culturalmente, sino también escuchan de una manera nueva lo que ya conocen. Bach, por ejemplo, después de haber oído Neusel, se vuelve un compositor diferente. Y esto pienso que es muy interesante porque refleja algo que pasa en la sociedad y en la vida de todos nosotros, como cuando nosotros vivimos y nos pasa algo de totalmente inesperado, nuestra vida cambia y seguimos adelante, pero a veces de una manera diferente. Así nosotros podemos, después de haber escuchado una obra contemporánea, seguir escuchando a Bach, pero ya no es más lo mismo.
Fernando, desde que tenías 16 años has estado ya tocando en diferentes lugares importantes, has ganado cantidad de premios, o sea, eres un ejemplo para muchos jóvenes en este ámbito de la música clásica.
Creo que yo soy una persona muy afortunada. Tuve la posibilidad de encontrar grandes maestros, que fueron mis maestros de violonchelo, y también compositores como Iván Fedele, como Knusel, como Sergio Caligaris. Y también la posibilidad de encontrarme con escuelas, instituciones, donde tuve también la posibilidad de realizar los proyectos que yo quería. Y la Academia Musicale Pescarese es una de ellas. Creo que lo que me interesa es que la música vuelva a tener una calidad educativa, un nivel educativo, que no sirva solamente para entretener, como pasa con la música comercial, sino también para que la gente pueda pensar, pueda reflexionar. Y en este sentido no soy yo el ejemplo, es la música que es un ejemplo para todos nosotros. Yo simplemente tengo la suerte de haber podido entrar muy joven en este mundo musical y por lo tanto de entender cosas que son muy importantes para la vida de cada uno de nosotros, sobre todo para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y es muy importante que quien tiene esta posibilidad de comprender se esfuerce de compartirla con la gente que escucha los conciertos. Y esto es lo que yo trato de hacer. Pienso que si las personas tienen la posibilidad de escuchar y de entender gracias a las explicaciones que yo doy antes de los conciertos, es posible que se comprendan cosas sobre las cuales hoy en día se reflexiona cada vez menos, porque es difícil entrar en contacto con estas realidades.
Hay grandes de la música como Caligaris o Knusel que han dedicado sus piezas musicales a ti. Y al respecto, ¿qué emoción nos puedes transmitir?
Sí, digamos que la cosa más interesante de estas composiciones que han sido dedicadas a mí, o como en el caso de Knusel, escritas para mí, es que nacen de discusiones, de hablar muchísimo, de trabajar muchísimo juntos con estos compositores. Conozco a Sergio Caligaris, a Knusel, desde hace muchos años, y siempre hemos pasado mucho tiempo hablando de cuestiones que no son solamente musicales, son también sociales, porque el músico tiene el deber de interesarse de lo que pasa en el mundo, no puede estar lejos de la realidad. Y hablando y trabajando en obras de ellos y de otros compositores del pasado, han nacido ideas que han después sido realizadas en estas composiciones. Y creo que es un grandísimo privilegio, porque estudiando estas composiciones para mí ha sido más fácil entrar en las composiciones del pasado. Y esto porque el compositor de hoy, el buen compositor de hoy, porque nosotros estamos hablando de grandes compositores, sigue la misma lógica del compositor del pasado. Se inspira en la lógica del compositor del pasado. Y esto sucede simplemente porque la música sigue reglas universales que nosotros podemos ver alrededor de nosotros en la naturaleza, y entrar en estas reglas, en esta armonía, a pesar de las diferencias de lenguaje, es la cosa más más linda, es una posibilidad de tocar concretamente con los sentidos que nosotros tenemos como seres humanos, algo que es mucho más grande que nosotros, mucho más perfecto que nosotros, y algo que es infinito, algo que no se puede llegar nunca a comprender con la razón, se puede comprender solamente con el alma, con los sentimientos.
Te has dedicado por muchos años a la didáctica del instrumento.
Sí, este es un trabajo que me ha interesado muchísimo, porque leyendo estos antiguos métodos, que son también, ¿cómo puedo decir?, la única base que nosotros tenemos para enfrentar desde un punto de vista estético la música del pasado, me he interesado por las diferencias que hay entre los métodos de esa época y los métodos actuales, porque la didáctica se ha revolucionado en los años 50 con Suzuki y otros grandes maestros, y ha sido completamente cambiado el concepto de base. Antes se decía que la base de una posibilidad de estudiar música era el talento. Después de Suzuki se dijo que el talento, si nosotros como talento queremos decir la capacidad de aprender a realizar una actividad práctica, no es una cosa que nace con el hombre, es una cosa que se cultiva. O sea, como cualquier hombre puede aprender un idioma, por ejemplo, puede aprender el italiano o el chino o el japonés, cualquier hombre puede aprender el lenguaje musical. Esto no quiere decir que cualquier hombre tenga la posibilidad de ser un gran músico o de crear grande música, pero entender, comprender el lenguaje y tocar un instrumento, digamos que es una actividad manual, es una cosa que se puede hacer. Sobre esta base, la didáctica que yo trato de aplicar, trata de unir estas dos cosas. De un lado, con los alumnos más grandes que ya se ocupan de cuestiones de estilo, de gusto, trato de aplicar lo que nos enseñan los tratados del pasado, y por este motivo les ayudo leyendo estos libros a comprender mejor el lenguaje de Mozart o el lenguaje de Beethoven o de otros compositores como Brahms, Schumann, etcétera. Y en cambio con los más chicos aplico en cambio la idea más moderna de que no se necesita una predisposición especial para aprender cuestiones básicas que se refieren a la música, y que también si estos chicos no siguen con la música, de todos modos quedan como base de una educación superior. Y eso es muy interesante, porque también un chico que no se dedica después profesionalmente a la música tiene la posibilidad de sacar muchísimo provecho de haber estudiado música, aunque sea unos pocos años. Nosotros, por ejemplo, en la academia hicimos un proyecto con chicos que venían de las zonas más pobres de la ciudad de Pescara, un poco siguiendo el estilo venezolano, y creamos orquestas de chicos, no con la intención de que ellos estudiaran, digamos, la música como materia principal, sino con la idea de darles una posibilidad de integrarse en algo que los obliga a tener una serie de reglas, los obliga a estar juntos de una manera armónica, de una manera superior, como forma de educación social. Así que no nos concentramos tanto en la música en sí, cuanto en la idea de una orquesta como una sociedad en miniatura, una familia, por ejemplo. Y esto nos dio grandes resultados porque no solamente sacamos a estos chicos de la calle prácticamente, pero sino también que le transmitimos esta idea de que hay que tener, se necesita para vivir un orden, una serie de reglas, y que estas reglas son reglas que valen para cualquier cosa, valen en la música como en la vida de cada uno. Y creo que nos dio grandes satisfacciones. Creo que fue un experimento muy positivo esto.
Gracias, amigos oyentes, por esta media hora de música especial. Nuestro próximo programa tendrá a nuestros invitados especiales. Nuestra entrevista se llevará a cabo en italiano con Domenico Monaco y Mariangela Baccatelli.